los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Qué bueno que nos siga acompañando aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Cosa Pública 2.0. Bueno, de manera habitual dedicamos a la selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa cotidiana. Ahora en este programa grabado, en el marco pues de estos 10 asuetos en esta casa de estudios, si usted nos ha sintonizado, hemos escogido para cada día un tema que nos ha parecido pertinente, de los temas que también compartimos a lo largo del año 2020, y ahora lo dedicaremos a los temas de política global, a los asuntos globales. Vamos a presentar primero una entrevista acerca de la histórica lucha del pueblo mapuche allá en Chile y en Argentina en contra de sus respectivos estados nacionales y coloniales, su histórica resistencia. Pero también un tema que nos pareció muy importante compartirlos, y durante con varias entrevistas y en varias ocasiones tratamos este asunto de las elecciones en Estados Unidos, no porque nos importe si gana un republicano o un demócrata, sino porque no subiera y no se mantuviera el fascismo, no repitiera Donald Trump, que era un riesgo. Y bueno, eso era importante en términos de política global, de política mundial. Sobre estos asuntos dedicaremos el programa de esta tarde. Antes de presentarle las entrevistas del día, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este programa muy especial de la resistencia global, les podemos llamarlo de esta manera. Y aunque son de dos países en particular, son asuntos internacionales, porque son resistencias de territorios. Vamos a comenzar hablando del caso del pueblo mapuche y después de la lucha antifascista, que no solo se inscribe a Estados Unidos, sino que es también mundial. Pero vamos a partir con el sur, el cono sur, y esta resistencia ya del pueblo mapuche, que fue un año importante porque decenas de integrantes de esta comunidad, de este pueblo, participaron en huelgas de hambre durante varios meses a lo largo del año.
Protesta contra la represión, contra los encarcelamientos y contra el ataque a sus territorios y en reclamo del regreso de sus territorios en territorio mapuche. Bueno, hay un mexicano, el doctor en ciencias políticas y sociales, César Pineda, que ha estudiado estas movilizaciones del pueblo mapuche, ha estado allá en Chile, las conoce de manera directa, y bueno, tuvimos oportunidad de entrevistarlo, de platicar con él en agosto del año pasado, y en esta entrevista del 20 de agosto del año pasado justo nos explica cómo se origina la resistencia del pueblo mapuche y en qué situación se encuentran. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, César, ¿nos podría hacer un resumen de la situación en la que se encuentra en este momento? Si quieres, un contexto un poco más general, más amplio, histórico, de las características del pueblo mapuche para llegar después a esta situación de lucha en este momento, César Pineda.
Sí, para los radioescuchas es difícil conocer al pueblo mapuche, pero es una historia muy singular, porque es un pueblo que nunca fue derrotado por el Imperio Español. Esta historia no nos la cuentan. Es un que llegó incluso a acuerdos con el entonces poderoso Imperio Español para respetar unos territorios que hoy son considerados una región de Chile, la Araucanía, uh-huh. Y que el Estado chileno ya en el siglo XIX les habría arrebatado vía armada, vía ejército. Y luego, durante el siglo XX, impulsado por el Estado, una serie de despojos que los fueron, digamos, recluyendo a lo que conocemos más como en Estados Unidos, a una especie de serie de reservaciones. En realidad ellos le llaman reducciones, es decir, un despojo territorial muy amplio de una región completa que ellos controlaban bajo sus formas de gobierno, y que terminó, durante todo el siglo XX, siendo despojados de todos esos territorios. Uh-huh. A partir de la dictadura de Augusto Pinochet, se impulsa además, al gran capital forestal para que el comercio maderero y otras formas de industria, como la del salmón, acaparen territorios. Y esto ha devenido en un conflicto territorial con el pueblo mapuche, que se desató en 1997, con reivindicaciones, por supuesto, de ser reconocidos como pueblo, de ser reconocidos con derechos territoriales y con derechos a tener sus propias formas de gobierno. Peculiarmente este alzamiento que podríamos llamar del pueblo mapuche a partir de 1997 fue comparado con el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México debido a que empezaron con un boicot a estas empresas forestales, haciendo boicot a su infraestructura, a su transporte, y a partir de entonces vivimos un conflicto que no es muy conocido, que no es muy sonado, pero que hoy tiene en huelga de hambre de más de 100 días a muchos presos de varias organizaciones mapuches.
Solo para, antes de seguir de nuevo con la, los datos de esta lucha reciente, ¿de cuántos miles, de cientos de miles de personas o millones de personas estamos hablando del pueblo mapuche en Chile? Y también la extensión territorial que más o menos tienen en este momento en estas reservaciones, César Pineda.
El pueblo mapuche es el principal pueblo indígena de 9 que hay en Chile, a diferencia de México, que tenemos cerca de 60, uh-huh. Y es una población considerada minoritaria, pero siendo la población mapuche, que ha también migrado a las ciudades, es una población muy amplia, de casi 1 millón de personas. En Chile hay un problema central, porque no han tenido el debido cuidado bajo las indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo y bajo los acuerdos internacionales sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a tener un censo debido. Por eso ha habido, digamos, incluso un debate sobre qué tan grande es la población mapuche. Pero digamos que es la principal, es la que tiene más organizaciones, y estamos hablando de varias regiones del sur, al sur del río Biobío, y hablamos de tres esencialmente regiones de Chile.
Eso es.
Las que están en conflicto, ya que tienen numerosas comunidades mapuche, vinculadas también con, entrelazadas, digamos, en mosaicos de territorios comunitarios, junto con territorios agroforestales del gran capital forestal, pero también con propiedad privada de muchos colonos que a finales del siglo XIX y principios del XX, se impulsó una colonización de extranjeros, literalmente de extranjeros. Se invitaba a Chile a que colonizara las tierras mapuche para armar, digamos, la producción tipo farmer, tipo campesino individual, como en Estados Unidos.
Ahora sí, César Pineda, nos cuentas, ¿desde cuándo empezó esta huelga de hambre? ¿Cuántos dirigentes mapuches están, haciendo esta lucha, y cuáles son las reivindicaciones?
Tenemos una veintena de presos mapuche, que algunos de ellos ya hace más de 100 días, es muchísimo tiempo para el cuerpo humano. Algunos de ellos entraron en huelga de hambre ya seca hace unos días, lo que evidentemente sin líquidos pone en riesgo su vida rápidamente. Y hay que decir que los presos mapuche vienen de una pléyade de organizaciones y comunidades que están tomando las tierras, recuperando lo que consideran suyo, de su pueblo, en grave conflicto con los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, chilenos, que han gobernado durante los últimos 20 años. Y en este sentido se ha desatado una oleada represiva, efectivamente, durante las últimas dos décadas, utilizando mecanismos que son violatorios de los derechos humanos, violatorios del debido proceso. Hay numerosos informes internacionales donde se habla incluso del montaje de delitos, es decir, delitos que no se cometieron, y el montaje de pruebas. Incluso instituciones o encargados de las investigaciones policiales han tenido que renunciar frente a varios escándalos por el montaje y fabricación de pruebas contra los mapuches. En ese contexto, es muy importante entender entonces que, por supuesto, los presos consideran, al ser parte de un pueblo originario, que tienen derecho a ciertas garantías procesales, de estar cerca de sus comunidades, poder realizar sus ceremonias espirituales y religiosas, tener ciertas visitas y tener ciertas garantías, digamos, que los acuerdos internacionales en derechos humanos, también en relación al convenio 169 de la OIT, que Chile fue de los más tardados en firmar hasta 2009, les garantiza. Y es en ese sentido donde los presos lanzan esta huelga de hambre en varias cárceles del sur de Chile, donde el gobierno de Piñera ha sido inflexible y ha sido, hasta ahora, está provocando una enorme crisis debido precisamente a la extensión de la huelga de hambre, que no se vivía aún así, no es la primera. Ha habido tres grandes huelgas de hambre de presos mapuche, y esta tercera está provocando una nueva crisis política a un gobierno que ya estaba afectado y señalado por la enorme rebelión de octubre del año pasado, donde miles de chilenos cuestionaron el modelo neoliberal.
¿Qué tal, César? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por pues informarnos de esta situación. Quería preguntarte entonces, de esta veintena, me parece que uno de los dirigentes de la huelga de hambre es Machi Celestino Córdoba, que es uno de los líderes espirituales del pueblo mapuche. ¿Nos hablas un poco sobre su situación? Porque entiendo que apenas hace un par de días él levantó la huelga de hambre, pero los demás permanecen en la protesta.
Así es. El Machi Celestino es parte de un proceso muy complicado frente a unos terratenientes chilenos, los Luxinger, y fue condenado hace tiempo. Las garantías que le estaba pidiendo eran sencillamente que esta permisividad está instalada en el derecho internacional y también es parte del convenio 169 de la OIT, de poder purgar sus penas cerca de sus comunidades e incluso hacer visitas espirituales a sus comunidades de origen. Esto es lo que exigía, es una demanda muy sencilla. En Chile es muy común, hay que decirlo, no es como nuestro sistema penal en México, donde los presos pueden salir con ciertos permisos, con ciertos cuidados, incluso resguardados, por supuesto, por la policía, a visitar sus comunidades. La demanda específica del Machi era salir a su comunidad, realizar una ceremonia religiosa y regresar. A lo que el gobierno de Piñera, después de 100 días, accedió a liberarlo durante 15 horas, y en ese sentido donde se estableció un diálogo para que él pudiera salir. Sin embargo, esto es en el caso solo del Machi, que es uno de estos 20 presos políticos mapuche. Los demás continúan la huelga de hambre y hoy se está generando esta crisis porque están poniendo en riesgo sus vidas. Hay numerosas movilizaciones en Chile para presionar al gobierno de Piñera para que cumpla sus demandas.
Y también, César Pineda, nos hemos enterado de que ha habido un apoyo internacional importante de activistas, de académicos, incluso de renombre como Noam Chomsky, pues que han estado al pendiente y respaldando a los presos políticos mapuches en huelga de hambre.
Así es, más de 250 académicos y artistas han signado un pronunciamiento dirigido al gobierno de Chile para, presionar frente a lo que es ya una crisis no solo política, sino humanitaria. Están en riesgo las vidas de estos presos mapuche. Una parte importante de la Academia Internacional de toda América Latina, pero también de América, de Norteamérica y de Europa, se han sumado a este pronunciamiento. Entre ellos está el periodista Raúl Sivecki de Uruguay, la socióloga Maristela Bamba, que es una investigadora muy importante argentina. Están, por supuesto, muchos investigadores, antropólogos, sociólogos, politólogos mexicanos. Y en el caso de Estados Unidos, investigadores, efectivamente, el lingüista Noam Chomsky o James W. Moore, que es un investigador en conflictos, en la conflictividad ambiental, se han sumado a ellos, junto con artistas como Ana Tijoux o de México, Maldita Vecindad, Rocco, el vocalista. En fin, hay un clamor que se ha juntado debido al conocimiento, por supuesto Manu Chao también desde Europa, en otro comunicado lo ha hecho saber, que se suman, por supuesto, solidariamente a las demandas de los presos mapuche, porque se ha creado ya una crisis internacional debido a una nueva negativa del gobierno chileno a responder a un conflicto, porque detrás de la huelga de hambre hay un conflicto territorial que el gobierno de Chile, el Estado chileno, mejor dicho, se rehúsa a reconocer. Los tribunales, el Parlamento, los gobernadores de las provincias, los intendentes, por supuesto la presidencia, no reconocen este conflicto. Mientras el gobierno chileno no reconozca que hay un conflicto territorial ancestral que tiene que ver con la tierra, el territorio, la autonomía y las formas de gobierno propias de los pueblos indígenas, no habrá avance. Y estamos teniendo esta serie de ciclos de crisis, donde los pueblos, las comunidades se movilizan, toman tierras, recuperan, son encarcelados, son hay allanamientos, hay violaciones a los derechos humanos, y luego tenemos un ciclo de huelgas de hambre para que puedan salir. Eso ha estado sucediendo los últimos 20 años y los gobiernos son inflexibles. El chileno, con la herencia, digamos, dictatorial de Pinochet, es un gobierno inflexible que ha dado simplemente mano dura contra las reivindicaciones del pueblo mapuche.
Bueno, después de tener este panorama de la resistencia en Chile, vamos a otros asuntos.
Vamos a Estados Unidos, donde a lo largo de toda la presidencia de Donald Trump prácticamente se ha degenerado y organizado un movimiento que lucha contra lo que ven como el fascismo en varias expresiones, fascismo en expresión racista, de supremacismo blanco, fascismo que viola los derechos de las minorías, entre otros, pues de las comunidades migrantes que han sido afectadas con estas corrientes, y pues estos movimientos sociales se han organizado para resistir esos embates del fascismo que vienen desde la Casa Blanca, entre otros, allá el Club Revolución en Los Ángeles. Así hemos tenido contacto ya con Michelle Shay en 2019.
Así es.
Y este en 2020 también.
En julio de 2019. Y el 5 de noviembre platicamos con ella en el marco de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, justo ella explica muy bien por qué era importante movilizarse en contra de Donald Trump. No tanto que ganaran los demócratas, sino impedir que él llegara, y cómo enfrentaban también las acusaciones de Donald Trump, de todo el Partido Republicano, de todos los medios conservadores y todo el movimiento racista y de supremacista blanco, de acusar a una sola organización, a la organización Antifa, de provocar caos y protestas en varias ciudades de Estados Unidos. Ella explica que no existe nada como tal, como una organización, una sola organización que se llama Antifa, sino una coalición de distintas organizaciones. Michelle, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, muchas gracias.
Al contrario, Michelle, teníamos mucho interés en platicar contigo, pues para conocer el punto de vista tuyo y del Club Revolución de Los Ángeles, y por lo tanto de una coalición de seguramente miles de organizaciones que, al margen del Partido Demócrata, pero también han hecho un activismo en contra de las políticas de Donald Trump. ¿Cómo están viendo las elecciones desde tu punto de vista, desde el Club Revolución de Los Ángeles?
Pues sí, en este momento estamos trabajando con una coalición que se llama Refuse Fascism, que en español significa rechazar el fascismo, uh-huh. Porque eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Eso es el fascismo abiertamente tratando de robar las elecciones, ¿verdad? Donald Trump ha tenido un plan desde hace meses que ha estado poniendo en lugar para mantenerse en poder, y desde la confirmación de una jueza en la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, que igual que él no se comprometió a una transfusión específica de poder, ¿verdad? Y ahora estamos viendo que después de que Biden está ganando en diferentes estados importantes, Donald Trump está tratando de pelear esas decisiones a nivel de las cortes, ¿verdad? Y ahora está diciendo que quiere mandar esta decisión a la Corte Suprema, la misma Corte Suprema que él sabe que está a su favor ahora, con más republicanos, más conservativos en poder, que fácilmente le pueden dar la victoria a Donald Trump. Y en este momento no podemos sentirnos derrotados, ¿verdad? Así hay muchas personas que en este momento se sienten muy preocupados sobre qué va a suceder, pero desafortunadamente los demócratas están liderando al pueblo a que se queden en silencio. Aquí en Los Ángeles estamos aquí en Los Ángeles, California, uh-huh. Y estamos viendo que no están las protestas masivas como en otras partes del país. Y pues alrededor del país tampoco están los números suficientes saliendo a las calles, pero es porque quieren esperar a ver qué va a suceder. Y quieren esperar a ver a quién le dan la victoria y después salir a protestar, pero en este momento tenemos que salir a las calles, porque ya hemos visto por meses de que Donald Trump ha estado robándose las elecciones. Eso es ilegítimo, eso es el fascismo, que quiere mantener en poder a fuerzas, y hasta fuerzas violentas se está viendo en este momento llegando a ese extento.
¿Ustedes ven, Michelle, entonces ese riesgo de que Donald Trump, refuerce ese plan o cumpla, pues, ese plan que, como dices bien, anticipó desde hace unos meses, que no iba a reconocer un resultado que no fuera una victoria para él? ¿Ven un riesgo entonces de que se empeñe en quedarse en el poder incluso de una manera forzada, ilegal?
Sí. Pues sí, en los días llegando hacia las elecciones vimos muchos de sus apoyantes supremacistas blancos que iban a cerrar las calles en protesta para prevenir a la gente, en particular la gente negra y latina, a que salieran a votar y para llegar al lugar donde Donald Trump agarrara las mayorías de los votos, pero el pueblo salió a votar en números como no hemos visto, ¿verdad? Eso es lo que están reportando, que mucha gente salió a votar, pero ahora él ha estado como muy correctamente acabo de decir, él ha dicho que no se va a ir de poder, él ha dicho que se va a usar las cortes, se va a usar los medios necesarios para mantenerse en poder. Está intimidando a la gente a que no salga a manifestarse, porque ellos saben que si existe un tipo de manifestaciones que salgan día tras día exigiendo que se vayan de poder porque son ilegítimos, esto puede cambiar por donde va ahorita en este momento, ¿verdad? Y no podemos esperar, no podemos nomás quedarnos callados en este momento, y sus apoyantes de él se están preparando, se han estado preparando por los 4 años que él ha estado en poder, y puede llegar a una situación muy violenta, pero nosotros estamos llamando manifestaciones pacíficas, exigiendo Trump Pence por allá, y no dejarnos a que nos intimiden, no dejarnos a que nos regresen al silencio, ¿verdad? Tenemos que salir a las calles a exigir que se vayan.
Michelle Shay, te saluda Jesús Estrada. Justo en ese sentido quería preguntarte, vi un post de Revolución Club a propósito de un mensaje que mandó Joe Biden. Dice, hay que mantener la fe en el proceso, y más bien el llamado es que lo último que se necesita es mantener fe en el proceso, sino que es salir a las calles. Quería preguntarte sobre el apoyo de todos los colectivos antirracistas, antifascistas hacia Joe Biden. ¿El apoyo es por la figura que representa Joe Biden o es porque es la opción para salir de Donald Trump? Te lo pregunto porque Trump ha insistido supuestamente en que todos los grupos que se oponen al supremacismo, al racismo, son prácticamente, los pone como marionetas de los demócratas.
Pues eso dice mucho sobre Donald Trump, ¿no? pero nosotros, el líder de la revolución, Bob Bakin, quien puso una declaración el 1 de agosto donde dijo, es un análisis muy científico sobre la situación, ¿verdad? Enfrentando el fascismo y cuál sería la manera más favorable para el pueblo de salirnos de esta situación, ¿verdad? Una situación muy favorable para el pueblo sería que Joe Biden ganara. No porque pensamos que él es un héroe o que él tendría pólizas mejor, eso ni siquiera es la pregunta. En este momento Joe Biden no es un fascista como Donald Trump. Joe Biden no está tratando de implementar el fascismo abierto, la supremacía blanca abierta, de la manera que Donald Trump lo está haciendo. Y viendo todo lo que Donald Trump ha estado haciendo desde esos cuatro años, y muy recientemente, una vez más, este plan que ha estado poniendo en lugar para mantenerse en poder él, necesitamos que Biden gane, ¿verdad? Porque estamos viendo ya que muchas personas piensan que si el día después de las elecciones o la noche de las elecciones Donald Trump salió y cantó victoria, dijo que él había ganado, pero eso no es cierto. Y si nosotros pensamos que de la primera que él diga yo gané, que vamos a aceptar eso va a llegarnos a una situación muy mala, ¿verdad? Y él quiere confundir a la gente, él quiere causar pánico, él quiere que la gente se quede calmada y que acepte que él haga lo que quiera hacer, ¿verdad? Y por eso nosotros como revolucionarios, yo en mi vida nunca he votado hasta estas elecciones, y fui a votar por Joe Biden porque esta es lo que necesitamos en este momento, es tener esa victoria para Biden, una vez más, no porque Biden es un héroe, sino el Partido Demócrata representa el mismo sistema que el Partido Republicano, pero tienen diferencias fundamentales. Y una de esas diferencias es que Donald Trump está liderando un movimiento fascista. Joe Biden no está haciendo eso, pero en este momento Joe Biden y los demócratas están aceptando todo lo que Donald Trump está haciendo y no están liderando al pueblo a las calles. Y por eso necesitamos nosotros salir a las calles y liderar al pueblo a que salgan a las calles a manifestarse en números grandes y no esperar y no aceptar eso como una derrota.
Así es. Estamos conversando con Michelle Shay del Club Revolución de Los Ángeles. Michelle, yo quisiera que nos ayudaras para los radioescuchas que a lo mejor no estamos tan familiarizados con el escenario de Estados Unidos. ¿Por qué afirmas que Trump encabeza un movimiento fascista y qué implica esto en medidas concretas que ha estado aplicando o que eventualmente quisiera seguir aplicando de imponerse en la presidencia de Estados Unidos? ¿Cómo se traduce lo que tú dices, este es un movimiento fascista, en la vida cotidiana, en qué decisiones allá en Estados Unidos?
Sí, pues un movimiento fascista se ha estado formando en este país por más de décadas. Personas que han estado en poder, que han estado implementando esos tipos de pólizas, que no son abiertamente fascistas, pero son conservativos. Y por eso, ahora que le abrieron el camino a Donald Trump para poder implementarlo más abiertamente, más a fuerzas, así como la supremacía blanca. Donald Trump ha hecho desde su campaña en el 2016 diciendo que los mexicanos son violadores y criminales, y no nomás diciendo eso, sino poniendo en lugar pólizas que racistas, que como hemos visto las caravanas que venían de diferentes partes de Guatemala, de El Salvador, de México, que fueron detenidos en la frontera, que fueron brutalizados, pero más que eso, les arrebataron a sus niños de sus brazos, ¿verdad? Sí. Los encarcelaron en jaulas, literalmente jaulas, torturando a familias. Ahora estamos viendo evidencia de que esas pólizas fueron muy conscientes. Esas pólizas haciendo histerectomías a mujeres, ¿verdad? Quitándoles su matriz a las mujeres. Esas son prácticas de nazis. Que para que no sigan reproduciendo. Quieren mandar un mensaje a la gente de diferentes partes del mundo que no son blancos, que no se atrevan a venir para acá porque eso les va a suceder a ellos. Y lo hacen muy abiertamente, diciendo que van a construir un muro, ¿verdad? Imponiendo la teocracia cristiana en poder. Amy Coney Barrett, sus ideologías de ella es que las mujeres son menos que el hombre, que las mujeres solo sirven para a crear hijos y solo sirven para esposas. Esas son cosas que sacan de la Biblia, que quieren implementar la Biblia literalmente por ley. Y todo esto es el fascismo, ¿verdad?
Muchas gracias. Y si nos permites, más adelante seguimos conversando contigo, Michelle.
Ok, muchas gracias.
Gracias. Muy buenas gracias. Tardes, Michelle Shay.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Estamos de vuelta aquí en Cosa Pública 2.0 en este programa grabado y por tal razón no podemos tomar sus llamadas telefónicas, pero sí podemos estar al pendiente y comunicados a través de las redes sociales, las cuentas de Cosa Pública en Twitter y en Facebook. Antes de la siguiente entrevista, gracias a Fortino Montaño, ingeniero que está en la mesa de controles, y también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción.
Pero la próxima entrevista es la que tuvimos con Mark Bray. Esto fue también en el mes de noviembre, en el marco justamente de las elecciones en Estados Unidos, pero más allá del tema de las elecciones, en el marco de las luchas que se estaban presentando en las calles entre los grupos de ultranacionalistas, supremacistas blancos, contra el resto de la población a la que Trump y su equipo llaman Antifa. Y justamente Mark Bray es un investigador académico, por cierto también participó en aquel tiempo en la organización de Occupy Wall Street hacia el año 2011, y él ha hecho un estudio muy detallado de qué es el antifascismo básicamente. precisamente la Antifa. De hecho, publicó un libro que es el Manual Antifascista.
Exactamente, Antifa, el Manual Antifascista, publicado por la editorial española Capitan Swing, una editorial bellísima. Bueno, el catálogo es muy interesante, pero sus ediciones, sus portadas son extremadamente bonitas, la verdad. Uh-huh. Son muy, muy, muy agradables el trabajo que hace de su publicación y de portadas Capitan Swing. Ahí publicó la versión en español Mark Bray este libro, y con él tuvimos oportunidad de conversar el 13 de noviembre. Ya se sabía el resultado de las elecciones, que Donald Trump había perdido, pero en aquel momento todavía estaba, digamos, pues este empeño, esta tenacidad, esta tontería de Donald Trump de decir que las elecciones habían sido fraudulentas y que esperaba que se echara abajo el resultado que favoreció al demócrata Joe Biden. Pero más allá de esto, como dices, con Mark Bragg sí hablamos de este asunto, pero lo peligroso que es justo el ascenso de este movimiento supremacista blanco, y especialmente cómo se organizan una coalición de organizaciones, de agrupaciones, para crear un movimiento antifascista, no una sola organización. Esta charla muy interesante con Mark Bright. Le agradecemos enormemente a Mark Bright. Él es historiador y académico de la Universidad de Rutgers y es autor del libro Antifa, el manual antifascista, publicado evidentemente en Estados Unidos, pero también ya traducido al español por Traficantes de Sueños. Mark Bright, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, mucho gusto.
Gracias, Mark Bright, por aceptar conversar con nosotros. Pues tenemos mucho interés en que nos compartas tu análisis de lo que es realmente el movimiento Antifa, que el presidente Donald Trump pues, y otros republicanos y conservadores, analistas, califican de una sola organización.
Sí, sí. Para empezar, no es una organización, es una política o un movimiento. Y obviamente la historia del antifascismo es muy larga. Empezó en los conflictos con Mussolini y Hitler hace 100 años, pero más recientemente en Europa, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en las últimas décadas, hemos visto los orígenes de los antifa modernas en grupos pequeños que han peleado, luchando contra la ultraderecha, los nazis, los supremacistas blancos. Y ahora en los Estados Unidos hay, no muchos grupos, pero grupos en ciudades grandes como Nueva York, como Portland, Oregon, como Los Ángeles, que organizan para frenar la política de la ultraderecha. Y en el contexto especialmente del movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, el presidente Donald Trump, como has dicho, declaró que Antifa debe ser una organización terrorista, pero en mi opinión fue un intento por parte de Trump de hablar sobre estos Antifa en vez de hablar sobre los raíces del movimiento Black Lives Matter.
Sí, Mark. Y entonces, no es una organización, sino un movimiento. ¿Cuáles son, digamos, los antecedentes históricos de este movimiento antifascista, Mark?
Sí. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, hubo un debate entre la izquierda europea sobre cómo se puede frenar otro movimiento nazi o fascista. Y por un lado, hubo partidos comunistas y socialistas que decían que el método para frenar el nazismo es establecer leyes en contra del nazismo. Pero, por otro lado, empezó el movimiento antifascista que se llama Antifa, especialmente desde tendencias antiautoritarias de la izquierda, que decía que no debemos tener fe en las leyes, en el Estado, en la policía, y debemos organizar desde abajo para frenar la ultraderecha. Entonces, en países como Inglaterra y Alemania, empezó grupos que se llamaron Acción Antifascista y cosas así. Y en los Estados Unidos, más o menos en el año 1988, empezó el grupo Acción Antirracista en los Estados Unidos, que fue un intento de crear la misma política en los Estados Unidos. Y hoy en día tenemos grupos que normalmente usan el término antifa.
Hola, Mark. Te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte de este antecedente de este grupo de los años 80 contra el racismo. Me parece por ahí que explicabas que eran grupos de skinheads que surgieron en aquel momento. ¿Nos explicas ese grupo y qué diferencias hay, digamos, entre los grupos actuales de Antifa con respecto a estos primeros grupos contra el racismo que surgieron, dices que a finales de los 80 en Estados Unidos?
Sí, es cierto que Acción Antirracista empezó con un grupo de skinheads en la ciudad de Minneapolis, pero skinheads antirracista, porque obviamente mucha gente piensa en los skinheads nazis, pero originalmente la cultura skinhead fue una mezcla de culturas de Inglaterra y Jamaica, y fue antirracista. Entonces, en el contexto de los Estados Unidos, en los años 80, hubo conflictos fuertes entre skinhead nazi y skinhead antirracista. Fue igual en Inglaterra y otros países. Así que la inspiración de Acción Antirracista en los Estados Unidos fue Acción Antifascista de Inglaterra. Y al principio fue grupos de skinheads que lucharon contra los nazis. Hoy en día, los grupos antifa tienen más, en inglés se llama security culture, seguridad, cultura de seguridad. Tienen máscaras, tienen un enfoque más fuerte sobre la seguridad porque hay cámaras por todos lados y es más difícil proteger la identidad de un antifa, especialmente en un contexto donde la policía y el Estado quiere organizar una más represión en contra del movimiento. Y también la importancia de los antifa ha cambiado en respuesta a el perfil, a la importancia de la ultraderecha. Entonces, por ejemplo, en los años 2000 fue menos grupos antifa y con la elección de Trump, más y más grupos han organizado y hoy en día es un movimiento fuerte.
Mark Bragg, entonces, como no, ya nos estás explicando, no es verdad que existe esta sola organización. Sin embargo, sí hay colectivos que digamos, comparten, se coordinan, que comparten, no sé, desde ideología, objetivos, y coordinan acciones en estas movilizaciones que hemos visto en años anteriores, pero especialmente a partir de junio de este año allá en Estados Unidos.
Sí, hay algo que se llama la red Antorcha, The Torch Network. Y antes de la red de Torch hubo una red de acción antirracista y la red de Antorcha tiene más o menos 12 grupos, pero es una coordinación débil. No es más que una plataforma para compartir recursos y información. Usualmente intentos de organizar con otros grupos ocurren a un nivel más local. Entonces, por ejemplo, en respuesta a la manifestación de la ultraderecha en Charlottesville en 2017, cuando la antifascista Heather Heyer fue matada por un nazi,
sí.
La respuesta, la contra manifestación fue organizada por un grupo antifa, un grupo de Black Lives Matter, un grupo de estudiantes, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, mañana en Washington, D.C., hay una manifestación de la ultraderecha para apoyar a President Trump, que se llama Million MAGA March. Es como una marcha de millones de trumpistas.
Uh-huh.
Y también en este contexto hay una coordinación de grupos antifa y otros grupos para rechazar este mensaje.
Mark Wright, también se ha acusado por parte de Trump y, bueno, medios conservadores en Estados Unidos o digamos, aliados de Donald Trump, que este movimiento también es anarquista. ¿Qué relación hay entre Antifa y anarquismo?
En general, históricamente, los grupos Antifa a veces han tenido una política más marxista, a veces más anarquista, depende en la ciudad, durante cuál época, etc. En los Estados Unidos, generalmente, la mayoría de los Antifa son anarquistas o tienen una política cerca del anarquismo. Y una razón importante por esto es que la política Antifa está en oposición al papel del Estado, de la policía en la lucha antifascista. Entonces, por ejemplo, en Brasil hay un movimiento de policía Antifa que para mí es una contradicción, pero este argumento es que el Estado puede tener un papel en la lucha en contra del fascismo y la política específica de antifascismo militante no tiene fe en el papel de la policía. Entonces, la política anarquista, que es una política en contra de la policía, tiene como una armonía natural con la política antifa específicamente, que es una tendencia en la historia más general del antifascismo.
Lamar, que en ese sentido, justamente, si, digamos, buena parte del pensamiento político del antifa es anarquista, creo que ahí se cae el argumento de Donald Trump y de los seguidores que acusan a Antifa, además de ser supuestamente una especie de marionetas o de títeres de George Soros y una conspiración internacional, incluso a estar pagados o al servicio del Partido Demócrata, ¿no? ¿Hay relación entre el Partido Demócrata y Antifa, como dice Trump?
Es una locura pensar que el movimiento Antifa recibe dinero de George Soros o cualquier rico o algo así. Es una conspiración antisemita. Y en general se puede ver que la derecha, Trump y otros políticos y otros sitios de web, por muchos años han dicho que la izquierda solamente es una marioneta de George Soros o alguien con mucho dinero, porque es difícil pensar desde su perspectiva que mucha gente tendrían interés en organizar por razones puramente políticas. Entonces, para discreditar la izquierda es su argumento que solamente son marionetas para dinero.
Estamos conversando con Mark Bragg, historiador y académico de la Universidad de Rutgers, allá en New Jersey. Él es autor del libro Antifa, el manual antifascista. Mark Bragg, yo te quisiera preguntar si es correcto calificar de fascista a Donald Trump, el gobierno, y digamos sus políticas, su agenda conservadora.
En mi opinión, es una conversación difícil, porque a un lado creo que debemos tener una perspectiva histórica muy específica y recordar que un líder puede ser autoritario, puede ser racista, sin necesariamente ser fascista. Pero al otro lado, hay una tendencia de muchos profesores que dicen que el fascismo solamente existía en Italia y Alemania hace 100 años y no tiene razón hablar sobre el fascismo hoy en día. Y para mí es importante recordar que en términos específicos, políticas, Donald Trump no es un fascista, pero tiene características fascísticas. Es decir que obviamente es una ultranacionalista, quiere ser el rey de los Estados Unidos y es racista y todo esto, pero creo que sus perspectivas sobre la economía y y algunos otros ejemplos son un poco diferentes y creo que no tiene una política específica. En vez de esto, creo que él quiere poder y sigue oportunidades para establecer su poder, pero muchos de sus seguidores son fascistas más o menos. Entonces, para mí, Trump es un líder con características fascísticas, está cerca del fascismo, pero en mi opinión no es un fascista en un sentido histórico.
Y en este ascenso de Donald Trump, digamos el movimiento, todas las corrientes conservadoras que lo impulsan, tuvo su contraparte también en un ascenso del movimiento social. Has dicho en otras entrevistas que se vivieron en estos meses pasados la movilización social más importante en los últimos 50 años en Estados Unidos. ¿Nos hablas de esta movilización, por favor, Mark?
Sí. Los raíces de Black Lives Matter, de las vidas negras importan, son viejos, porque la lucha de la gente afroamericana empezó hace 400 años. Más conocido, por ejemplo, tal vez, es la época de resistencia de las 60 con Martin Luther King y otra gente, pero hay una historia o un mito en los Estados Unidos que después de Martin Luther King, el racismo terminó, pero no es la verdad, desafortunadamente. Entonces, más recientemente, empezando durante la presidencia de Barack Obama, este movimiento Black Lives Matter empezó principalmente después del asesinato de un joven negro que se llamó Mike Brown, pero antes un poco con el asesinato de Trayvon Martin. Y recientemente, un hombre que se llamó George Floyd fue asesinado en Minneapolis. Coincidencia que fue la misma ciudad donde empezó acción antirracista hace 30 años. Pero después de este asesinato, teníamos la rebelión más importante que hemos tenido en los Estados Unidos desde las 60. Hubo conflictos con la policía, hubo la quemadura de una estación de policía en Minneapolis, y fue un momento importante porque el movimiento Black Lives Matter habló sobre la abolición de la policía, habló sobre su campaña para bajar los fondos de la policía y pensar en otras formas de organizar la sociedad. Y entonces, en el contexto del movimiento Antifa, Donald Trump y su gente no querían hablar sobre el racismo, no querían admitir que tenemos un problema en nuestra sociedad, y en vez de esto, habló sobre los Antifa, pero no hay prueba o evidencia de que la destrucción de la propiedad fue en gran parte la obra de los Antifa.
Sí, parece, Mark, que todo fue una estrategia de Donald Trump más bien para criminalizar a buena parte de la disidencia que pueda inscribirse, digamos, en el pensamiento antifascista. Pero ahí preguntarte, ¿esto va más allá, digamos, de los grupos, digamos, de anarquistas, de jóvenes vestidos de negros que vemos ejerciendo acción directa? ¿Aquí podría pensarse en antifascista también, por ejemplo, a los grupos feministas o, por ejemplo, a los defensores de migrantes o incluso también, por supuesto, al Black Lives Matter?
Sí, claro, sí, claro. Es un poco difícil hablar sobre esta política porque en un sentido más amplio, la izquierda en general es un movimiento antifascista. Y obviamente la gente de Black Lives Matter, los feministas, los sindicalistas, en general, obviamente son antifascistas. Y también hay una popularidad entre la izquierda para los grupos antifa, no todo el mundo, pero hay una popularidad, una simpatía para esta política. Entonces, es muy peligroso las palabras de Donald Trump sobre los antifa como grupo terrorista, porque la mayoría de la gente de los Estados Unidos no sabe nada de Antifa y piensa que la izquierda en general son todos Antifa. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si Antifa es un grupo terrorista, hay una posibilidad de una represión fuerte porque abre la puerta para designar o criminalizar toda la izquierda. Porque, como has dicho, toda la izquierda es antifascista en una forma u otra.
Mark Bragg, finalmente quisiera preguntarte, ¿qué importancia tuvo toda esta movilización de estas corrientes y plataformas Antifa, Black Lives Matter, grupos feministas, para la derrota de Donald Trump? Porque, bueno, a una lectura rápida se dice que un factor muy importante fue su mal manejo de la pandemia de COVID-19, pero estas movilizaciones también contribuyeron a la derrota de Donald Trump.
Es difícil saber desde mi perspectiva, porque a un lado la resistencia en contra de Trump fue una movilización fuerte que daba energía a mucha gente para votar en contra de Donald Trump. Pero al otro lado, el Partido Republicano intentaba presentar las protestas como, como una revolución, como un desastre social. Me parece que el argumento de la izquierda fue más fuerte porque Trump perdió. Pero es difícil saber porque también la pandemia ha sido algo muy importante también, y la administración de Trump, su respuesta a la pandemia ha sido un fracaso enorme. Y este factor tal vez es lo más importante, pero es difícil saber.
Mark Bright, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y de otras partes de México que nos escuchan, nos sintonizan y del país. Está, por ejemplo, conectado Brad White, un colega académico también de Estados Unidos que con frecuencia escucha Cosa Pública 2.0, y lo agradecemos. Muchas gracias y esperemos próximamente seguir en contacto contigo, Mark.
Fue un placer, gracias.
Igualmente.
Gracias. Esa fue la entrevista con Mark Bray, que por cierto también él ha estudiado el movimiento antifascista no solo en Estados Unidos, sino pues en el mundo prácticamente, porque como ha comentado, pues es una tendencia mundial que tiene que ser frenada también de manera internacional por la organización social.
Así es. Bueno, con esto llegamos al final del programa de esta tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos programas grabados de fin de año y de comienzos del 2021. Mañana regresamos ya completamente en vivo aquí en Cosa Pública 2.0.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.